8:40. Está buena la conversa con sí. Carlos Basso, acá el autor de Chile Top Secret, que está presentando en este minuto de Editorial Aguilar. Bienvenido, Carlos, una vez más acá a la jungla.
Muchas encantado. Bienvenido. Buenos días.
Bueno, Chile Top Secret es lo último que has publicado, ya tienes varios libros a tu haber. ¿De qué trata Chile Top Secret para entrar primero en materia?
Básicamente son nueve historias del pasado inmediato del país. Y tienen que ver todas ellas con espionaje. Tienen que ver con este mundo tan exótico, ¿no? Que muchos desconocemos o muchos desconocen. Y que tiene que ver específicamente también con agencias de inteligencia, agencias de espionaje, que no son de este país. Salvo un caso que es la DINA, que está bien, está contado ahí en el caso de Michael Towley, pero son básicamente historias que tienen que ver con la actuación que tuvo en este país la CIA, KGB y otros servicios de inteligencia.
Ya, una de las cosas que sorprende a lo largo del libro es que en varios capítulos se repite los altos vínculos que tenía el nazismo, los aliados de Hitler con nuestro país, con diversos gobiernos, incluso gobiernos contemporáneos, como podríamos decir el gobierno de Pinochet, que también protegió a muchas de las personas que escapó del régimen nazi. ¿Por qué se produce ese cruce entre Chile y la Alemania más dura?
Sabes que esa es una pregunta que es bastante constante y tiene una contestación que no es muy sencilla, pero hay algunas cosas que son más o menos básicas. Uno, tenemos una cantidad de población descendiente de germanos que es importante. Y eso no es un problema en sí, digamos, sino que desde la perspectiva del nazismo, estoy hablando de la doctrina nazi de los años 20, 30, ¿no? Todos los países que tenían habitantes descendientes de germanos se consideraban como suelo germano. Yeah. Desde ese punto de vista, entonces, ellos actuaban con todas sus estructuras, con los partidos políticos, con las agrupaciones de jóvenes, agrupaciones femeninas, grupos de choque, ¿no es cierto?, en todos estos países. Y eso pasó acá, eso pasó en Argentina, eso pasó en Paraguay, eso pasó en Brasil, países que tenían, ¿no es cierto?, colonias germanas de grandes, alguna magnitud. Eso es un punto. Hay un segundo punto que es geoestratégico. Específicamente a fines de los años 30, cuando ya Alemania está embarcada, ¿no es cierto?, en un conflicto gigantesco, necesitaba contacto con su mejor amigo, ¿no?, en aquellos años, que era Japón. Y ese contacto se hace básicamente a través del paso de Magallanes.
Claro,
¿no? Magallánico, sabes, sí, muy bien, ¿no es cierto?, la cantidad de carga, la cantidad de buques que pasan por ahí. Hay dos pasos nomás entre ambos océanos. Tenemos Panamá, que manejaba Estados Unidos en aquellos años y que de algún modo todavía sigue manejando, y por lo tanto te queda Magallanes. Y además de que necesitaban ese paso para sus buques, también era toda la zona de Magallanes y toda la costa de nuestro país, ¿no?, era una zona donde se abastecían, donde llegaban buques estadounidenses, buques británicos, franceses, etcétera, y por eso tenían sistemas de espionaje acá gigantescos. Lo mismo que en Argentina.
¿Y por qué, Carlos? A mí una de las cosas que me llamó la atención es que uno puede entender de alguna manera que Augusto Pinochet haya protegido a los nazis que estaban refugiados en nuestro país, pero también tú en el libro describes que Salvador Allende protegió a Walter Rauch de alguna manera y no lo quiso entregar cuando lo pedían algunos países internacionales para que responda por los crímenes de guerra.
O sea, más que protección, lo que hizo Allende, yo pienso que Allende no se quiso ganar ya un problema más cuando Simon Wiesenthal le pide la extradición de ¿cómo se llama?, de Walter Rauch. Y específicamente, ¿qué es lo que le dice Allende? Allende le dice, mire, esto es en este país lo que se denomina cosa juzgada. ¿Por qué? Porque efectivamente en el año 63 ya la Corte Suprema había desechado la petición de extradición que hizo Alemania sobre este sujeto, sobre este criminal nazi, en función de dos cosas que suenan bastante exóticas hoy día. Una, que es la más exótica de todas, es que cuando se lo acusa del asesinato de 97.000 personas de origen judío, que habían sido gaseadas en los camiones en las cámaras de gas que él había diseñado, es una cuestión espantosa, su abogado convence a los jueces de la Corte Suprema de una cuestión que suena llamativa, pero los jueces estimaron que estaba bien, ¿no? Que es que esos 97.000 víctimas no estaban identificadas. O sea, las normas chilenas te exigen que una víctima esté individualizada.
Y el abogado, tú dices ahí, que argumentó de que Walter Rauch había participado en la construcción de este suerte de cuartel móvil para gasificar a los judíos, pero que no había sido el ejecutor.
Que no había sido el ejecutor.
Fue la defensa que se compró, además, tú lo dices en el libro, Urbano Marín, que después llegó a ser presidente de la Corte Suprema.
Llegó a ser presidente de la Corte Suprema, digamos, ¿no es cierto?, el fiscal de la Corte Suprema en aquellos años. Wow. Ahora, además, hay una segunda situación específica, y es que en Chile, y eso continúa siendo así, los crímenes, es decir, delitos que tienen penas de más de 5 años y un día, prescriben después de 15 años. Y en el caso de Valentino Auf, cuando él es acusado, cuando él es detectado acá y se pide su extradición, ya habían pasado 17 años. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista del ejercicio de la acción penal, la Corte Suprema estimó que esos delitos estaban prescritos. Allende, como te digo, yo creo que no quiso hacerse más
comprarse problema. Comprarse un problema.
Le contestó a Simón Vicental, sabe que esto ya está prescrito.
Wow. Bueno, el Dauer tuvo la suerte de leer el libro, me toca a mí ahora. Pero me llama la atención la KGB también, porque la CIA, a partir de la muerte de Agustín Edwards, han vuelto a la palestra todas las relaciones que hubo, el financiamiento, las reuniones. Pero la KGB tiene un manto de misterio, sabemos mucho menos.
Sabemos muchísimo menos y eso es una cuestión muy básica. Los estadounidenses tienen una tradición de libertad de acceso a la información que es importante. Sí. Eso es una cuestión que es un hecho. Desde ese punto de vista, entonces, la KGB, los soviéticos, los cubanos no tenían ese tipo de tradición, no tienen todavía. Por lo tanto, la cantidad de documentación que existe es ínfima. Y desde ese punto de vista, lo que sabemos de la KGB son cosas que devienen de fuentes secundarias, es decir, de gente que dice cosas, de estudios y de documentos desclasificados estadounidenses. Ahora, sin perjuicio de eso, ya hoy día estamos en condiciones de saber que la KGB viene actuando al menos desde los años 40, uh-huh, acá, que pone una estación, es decir, una oficina. En el mundo de la inteligencia, las oficinas se denominan estaciones, stations, pone una estación en Santiago o en 1964 o en 1969, eso todavía no es un detalle que hay discrepancia. Sabemos que financia al Partido Comunista en su momento. Hay un antiguo oficial de la KGB, Mitrojin, ¿no es cierto?, que dice que a través de la KGB, a través de un agente específico, se entregaban dinero para la campaña de Allende, lo que debiese, seguramente fue así, digamos, ¿no es cierto? Claro. Así como la CIA financiaba a la derecha y a la Democracia Cristiana. Desde ese punto de vista, sabes que lo que uno entiende es que no hay nadie inocente aquí.
Claro.
O sea, todos funcionaban bajo el mismo manto de financiamiento, y en un contexto además en que nosotros fuimos una especie de país de experimentación, una especie de pivot.
O sea, sobre todo, yo diría que de Estados Unidos profundamente.
Sin duda.
O sea, llevando más lejos el sistema que ellos mismos, digamos.
Sin duda, sin duda.
Pero, claro, lo de KGB te llama la atención, entiendo que, claro, que durante preguerra, durante la guerra, y después en la Guerra Fría me imagino que ya la polarización era impactante.
Así
es. Sudamérica, obviamente, formaba parte del tablero.
Te cuento un dato más sobre la KGB. Los primeros indicios de actuación de ellos que tenemos acá, como te decía, son en los años 40, y ellos conforman un sistema de espionaje que tiene su base en Santiago, en Buenos Aires y en Nueva York. Un sistema de espionaje dirigido hacia Estados Unidos, pese a que eran socios en aquellos momentos. Y de ese sistema de espionaje sabemos por qué los estadounidenses los espían a ellos, siendo socios.
Sí.
En ese sistema, uno de los máximos jefes era un diplomático chileno, un señor que se llamaba Cristian Casanova Subercazó, que terminó falleciendo en España hace 20 años.
Ya.
Es un dato, digamos.
Y hoy día, Carlos, ¿hay espionaje sobre Chile? ¿Hay países más allá de los vecinos de, no sé, Perú, Bolivia, probablemente, que tienen una suerte de espionaje con nuestro país de alguna manera, de países como Estados Unidos, Rusia, sobre Chile, o ya no?
Yo me imagino que sí. A ver, ahora, efectivamente, lo que yo pongo aquí en este texto tiene que ver con antecedentes que son comprobables y que vienen de documentación. Como comentábamos antes, vamos a tener que esperar algunos años para que se desclasifiquen documentos y sepamos más detalles. Pese a eso, hay antecedentes que son conocidos. Hace 7 años, más o menos, se escapó el último espía de la KGB, que ya no se llama así, de Santiago, ¿no? Un sujeto, hay unas muy buenas investigaciones periodísticas que hizo un colega nuestro, Jorge Molina, sobre este personaje que se llamaba Alexei Ivanov, que vivió en Santiago casi como en esta serie de Americans. Efectivamente, es un sujeto que lo mandan a Chile, se consigue una identidad chilena falsa, tiene una novia acá en Providencia, vive años acá, nadie sabe qué hace, y básicamente lo que estaba haciendo es que era un durmiente que tenía que ser activado en un momento específico.
Oye, con todas estas redes de espionaje y con lo que estaba pasando en nuestro país en los años 70, tú ahí en el libro de alguna manera dejas entrever que Fidel Castro pudo ser eliminado acá en nuestro país. Hubo muchos intentos de asesinato, pero el de Chile parece que estuvo bastante cerquita, ¿no?
Y fíjate que esos antecedentes vienen de un contexto que es súper específico. En Estados Unidos, en los años 70, justamente a consecuencia de los intentos de homicidio de Fidel Castro, que eso la misma CIA los documentó, y de otros magnicidios en que participó la CIA, entre ellos el asesinato del general Schneider, se crea un comité de investigación de asesinatos en el Congreso estadounidense. Y en ese comité, entre mucha gente que es entrevistada, aparece un señor que se llama Antonio Veciana. Yeah. Veciana es un cubano que es captado como agente de la CIA en los años 60. Lo capta un agente que tiene una chapa, que es Maurice Bishop. Y este personaje, Maurice Bishop, además es el contacto de Lee Harvey Oswald en la CIA. Suena medio fabuloso, ¿no? Pero
vinculado al asesinato de Kennedy.
¿No? Y este sujeto, Bishop, en un momento, en el año 71, le dice a Veciana: ¿sabes qué? Fidel Castro va a Santiago y vamos a matar a Castro ahí, y tú estás encargado de esto. Entonces le entrega una serie de datos y una serie de fondos para que contrate a dos sicarios venezolanos, en este caso, que son enviados a Chile como corresponsales de Venevisión. Eso es en versión de Veciana, ¿no?
Claro.
Pero es coherente con algunos otros datos. O sea, la verdad es que el intento de homicidio parece que efectivamente existió. Pero
ahora,
Castro estuvo
en muchos lados, o sea, había muchas oportunidades para hacerlo de alguna manera.
Sí, pero
¿no?
ellos tenían mucho tiempo. Pero ellos tenían definido un sitio específico, que era en Santiago, en una conferencia de prensa. Según la versión de Veciana, ellos, estos asesinos llegan, ¿no es cierto?, llegan con armas de fuego escondidas en las cámaras de Venevisión. Y en el momento en que van a ejecutar esto, se dan cuenta que la cantidad de agentes de seguridad, tanto chilenos como cubanos, que hay es gigantesca. Y en ese momento se dan cuenta que ellos no salen vivos de ahí y deciden no hacer esto.
Ya, lo que un sicario no debería...
Sí, si no puedo cambiar la historia.
Exacto. Bueno, lo que pasa es que, fíjate, son sicarios, no son sujetos comprometidos ideológicamente.
Efectivamente.
El sujeto que está comprometido ideológicamente va y mata, aunque
sea... Por eso te digo, lo que es un sicario lo dudaría. Lo dudaría, no un kamikaze, digamos.
Exacto.
Carlos Basso, te pasaste por venir. Yo quiero leer el libro. Y estuvimos regalando, o sea, sorteando un libro. Y mira la cantidad de argumentaciones que nos dio Enzo Di Arcangeli. Está investigando el tema para una obra de detenidos desaparecidos. Ha tenido que leer el informe Rettig. También el informe
Valech.
Y nos dice: este libro me viene muy bien para la investigación. Bueno, así que a Concepción se va el libro Enzo Di Arcangeli.
Vicente, una última antes de que se vaya Carlos, que me pareció súper entretenida la historia de Michael Townley. Fue un hombre de verdad desequilibrante al interior del gobierno militar y uno de los preferidos de Manuel Contreras y otros más.
O sea, el más útil, porque Townley se aprovechan de sus debilidades psicológicas. Townley era un niño gigante, era un tipo de mucho tamaño, ¿no? Pero tenía mentalidad de niño y él soñaba con ser un espía. Sí, eso es. Y a él lo manipulaban con la promesa de que algún día lo iban a convertir en oficial. Fíjate, una cuestión tan básica como esa. Existe la especie que difundió justamente Manuel Contreras de que Townley había sido agente de la CIA, y eso es falso. Esa era la especie que a él le convenía. Townley era, te insisto, una persona aquejada de un infantilismo gigantesco, y gracias a eso lo mandaban a matar.
Le arreglaba radios, dice, estuvo ahí, planchas.
Sí, pues, efectivamente, tenía una capacidad técnica gigantesca. Entonces, además de ser el asesino favorito de Manuel Contreras, le enseñaba inglés a su hija, y las esposas de los oficiales de la DINA le llevaban todos sus artefactos electrodomésticos para que estaban con fallas, ¿no es cierto? Para que él solucionase eso. Y es una historia bastante patética.
¿Puede seguir Townley en el día de hoy trabajando para Estados Unidos? ¿Qué presunción tiene?
No, yo creo que ninguna.
Está retirado.
Los estadounidenses en ese sentido son bastante profesionales en estas cosas. A Townley lo detectan inmediatamente cuando él se va a ofrecer en la CIA. Detectan inmediatamente que es un sujeto que está
desequilibrado.
Está desequilibrado y nunca lo toman en cuenta. E incluso en un par de ocasiones le dicen: ¿sabe qué? Deje de hacer estas cosas. Entonces, la verdad es que la condición que tienen hoy día es de testigo protegido. No tiene una condición de otro modo. ¿Y por qué? Porque ha entregado mucha información. Hay mucha información que, de hecho, no sabemos en qué consiste.
Ok. Carlos, muchas gracias.
Ya. Muchas gracias.
Esto nos hubiéramos quedado hasta las 9:30 conversando perfectamente.
Que le vaya muy bien, el libro.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Les voy a dar un dato, porque el tiempo es oro, solo hasta el 14 de mayo. Ven a Salfa, elige entre las 120 unidades Chevrolet y disfruta de grandiosos bonos. Con cualquier medio de pago, escuchaste bien, solo 120 unidades hasta el 14 de mayo. Apúrate, si buscas un Chevrolet, encuéntralo en Salfa.
Y Vicente, bueno, te lo he preguntado en otras oportunidades, ¿ya le compraste un engañito a tu mamá, un regalito para este Día de la Madre o no?
No aún.
Bueno, si quieres salir con ella este fin de semana, llevarla a un buen lugar, tienes que tener autos, lo principal. Así que te recomiendo europcar.cl, porque desde 2 días, por 47.000 pesos más IVA, puedes tener un muy buen vehículo. Además, está incluido el seguro obligatorio, así la puedes sorprender en su día con ese lugar que siempre ha querido conocer. No esperes más y acelera el regalo de tu madre en europcar.cl, porque con Europcar movemos tu vida. Sonríe, pues, Vicente. Estamos sonriendo poco últimamente, ¿no?
Sonreír es fácil. Con Lays y sus nuevos envases de sonrisas. Además, con el desafío Sonrisas, podrás ganar una de las 100 gift cards todos los días y el gran premio final de 10 millones. Con Lays, ponle una sonrisa a todo. Un saludo a Sandra Gómez. Está interesante la entrevista con Carlos Basso. Estaban en llamas la gente. Tenía un gran invitado, Carlos Basso. Enzo de Arcángel, y mira, mostrando ahí todos los informes sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y la violencia política, el informe Valech, el informe Rettig en mano. Luis, para la próxima, un saludo para ti. Gabriel Vargas dice: los privados de libertad de cualquier cárcel son más secos ocultando sus celulares. Le falta yeca a los señores carabineros, dicen, porque les pillaron los celulares. Estaba hablando antes que llegara. Matías Cornejo, para la próxima, amigo. Julio César Ardiles. Jennifer Matías, también un abrazo para ti. Nos reencontramos mañana a las 7 de la mañana, en mi caso, a las 6 de la tarde, junto a la Vale Ortega. Hacemos el Radar Rock and Pop. Davor, que te vaya muy bien.
Muchas gracias. Hasta ahora todavía está helado afuera, pero recordemos que hoy vamos a llegar a 28 grados, así que hay que prepararse para esta jornada de día jueves.
La cebolla. Ya, nos vamos. Que estén muy bien. Chao, Carlos. Que estén muy bien.
Hasta luego.
Chao, Jaimito.